¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Cuidado con la grieta. No te caigas en la grieta. Es un consejo de Fuera de Agenda.
¿Cómo crees que le cayó o le cae a la gente la primera foto suya oficial rodeado
de... del lado de Vido y del otro Jaime?
De Vido, Jaime y Alac habían trabajado muy fuerte con la Presidenta de la Nación en garantizarle a los argentinos que sigan teniendo avión para ir desde Buenos Aires a Tucumán. Y yo respeto mucho el trabajo de la gente del Ministerio de Planificación Federal.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de Agenda.
Ya está en nuestros estudios, recién llegado desde su casa, básicamente. El señor Ernesto Ise, periodista de lujo que está acá en Fuera de Agenda, conocido como el Turco Ise, y así le diremos. Turco, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Un poco nervioso.
No, por favor.
Tranquilo, yo le puedo decir Turco, no tengo tanta confianza.
Sí.
Se puede decir Turco.
Turco Ise cubre en el diario Perfil de... todo lo que es un área donde se trabajan, entre otras cosas, la sección protagonistas y el suplemento espía. Eso es lo que dice la formalidad.
¿Y eso qué es? Traducime. No leo Perfil, no me gusta.
Cubre lo que es alta sociedad en una parte. Ajá. Ricos y famosos, pero los famosos los vamos a correr. Ricos y toda la chismografía y noticias que hay en torno a eso. ¿Está bien explicado así?
Ahora me gusta.
Podemos resumir así para no confundir a la gente.
Y para nosotros, los que hacemos otro tipo de periodismo, y para la gente normal, ponele, sí, es un tipo que ha ido conociendo el mundo de lo que es las familias ricas, las costumbres de las familias ricas.
¿Casi parte de ellas?
No es parte de ellas, y creo que eso es lo que le permite verlo con otros ojos.
Pero tanto meterse se encariñó.
Vamos a meternos en esta sección, ahora vamos a hablar con el Turco Ise para curiosear ahí, pero lo vamos a presentar de esta manera.
Ricardo Ford es un millonario argentino que disfruta de su vida al máximo. Gracias a una fortuna superior a los 200 millones de dólares, vive rodeado de lujos y placeres los 365 días del año. Gasta miles de dólares en ropa y automóviles, se la pasa viajando por el mundo en su jet privado y sale con sus amigos todas las noches.
Me gustan las cosas caras,
me gusta vivir bien.
¿Quién te peinó?
Kenis Palacios. Siempre lo elijo porque me encanta cómo me peina, es re bueno. Lo conocí en la Isla de Caras hace 3 años.
Estamos acá en el Faena, en este museo divino nuevo. ¿Cómo andas, Alan Faena? Que bueno, ya saben quién es el creador de toda esta zona de Puerto Madero. Vos seguiste siempre vinculado con la moda, basta verte. Siempre el sombrero. ¿Por qué usas siempre sombrero?
Porque me gusta el sombrero, me protege, me cuida, me deja pensar tranquilo.
Y el blanco tiene que ver, porque siempre te vestís de blanco prácticamente, ¿tiene que ver con un estado anímico que te da más paz que otros colores? ¿Cómo es la historia?
Me siento cómodo y tranquilo.
¿Cuánto tiempo has llevado este atuendo, este look? Guapísima, ¿eh?
Una linda capa de Caro Müller, sí. Y una pulsera de Jean-Pierre, y unas alas de Jean-Pierre.
Quiero estos chetos con onda, un Tinelli, un Macri, algo de esto, a ver qué pasa. Que hable con Estados Unidos, que esté todo bien, que compremos iPhone, que tengamos ropa por dos mangos, así, loco, que vivamos bien. Basta, la negra de esta, lo negro de esto.
Me quiero ir todos los años de viaje a Punta del Este.
Con este mosaico nos metemos a balconear la vida de los ricos y famosos. No, los famosos no, los ricos y los protagonistas de la alta sociedad. Pero Turco, primero, ¿por qué terminaste cubriendo esto?
Bueno, pues yo pasé de trabajar en noticias a Caras en la época de la explosión, donde mostrarse no era un problema, sino era una consolidación de que vos tenías.
Ajá, ¿qué década del 90?
Los 90, más específicamente los 90, con la llegada del menemismo, había una exacerbación, o no, una manera de mostrarse donde vos abrías la puerta de tu casa para decir, este soy yo,
claro,
esta es mi casa. La revista, que era una revista, llamada La Revista de Revista, había empezado con eso. Pero ellos solo se dedicaron al segmento de apellidos y gente con alcurnia, como se dice. Cara fue más democrática, si vamos, sumó a eso a los ricos, que okay. No siempre son los que tienen apellido.
A ver, para. Por números, uno podría decir que hay un umbral a partir de alguien se considera rico, pero no sé si hay una forma de definir que alguien pertenece a la alta sociedad. ¿Cuál sería la diferencia para vos, Turco?
Estamos en una época democrática hace bastante, es decir, la diferencia es tu prosapia, es decir, hay un chiste que se hace fácil. ¿Tus abuelos viajaban a Europa, Jairo?
No.
¿Tu bisabuelo?
Vino de Europa.
No viajaba. No. Y no es decir con la vaca solamente.
Viajaron de.
Bueno, eso ya marca un tamiz, digamos, ¿no? Eso ya te pone en un área. Uh-huh. Si tu abuelo viaja a Europa una vez al año, o tu bisabuelo, ya te ubica en un espacio, ¿no?
A ver acá, ¿el abuelo de Ansaldi viajaba a Europa?
No, tampoco, escaparon de Europa. Pero, y además antes era más difícil viajar, si antes viajaban.
Por eso,
¿no?
Claro. Bueno.
Ahí está.
¿Y el abuelo de Sora viajaba a Europa? No viajaba a Europa.
No somos ni de alta alcurnia.
Pero entonces yo puedo ponerle, tener una idea fabulosa, meto una empresa, me lleno de guita, me convierto en un tipo que tiene 50 millones de dólares en el banco, soy rico, pero no voy a estar con el carné de la alta sociedad.
Salvo que te cases con alguien, uh-huh. Salvo que te importe casarte con alguien de apellido que tiene esa historia que quizás no es tan rica como vos. El ingreso no es fácil a veces, pero... la falta de dinero de esa gente con apellido hace que sean muy bienvenidos la gente.
Pero vos no sos en ese caso, es tu mujer o tu marido.
No importa, pero a vos te aporta ese lustre. En determinados círculos, dice, bueno, se casó bien. ¿Viste en nuestra época que sí. Se decía se casó bien?
Pero
era casarse con un apellido y con plata. En esta época donde el dinero es lo único que vale, uh-huh. Y está buenísimo en ciertas... tu acceso a eso es casarte con alguien que tenga un apellido doble.
Está bien, pero para, porque la diferencia alta sociedad versus rico, ponele, o la alta sociedad en concreto, ¿es algo que la gente que integra a esa supuesta alta sociedad se autodefine así? O sea, ¿hay algún alambrado simbólico que alguien pone para decir, bueno, este es de los nuestros, este no? No sé, antes existía el shock, vale, sigue existiendo, el Jockey uh-huh. Club. El Jockey Club,
el círculo de armas, hay como lugares...
Pero digamos que son simbólicos, digamos, ¿no? Es que...
son simbólicos. Yo creo, digamos, el Jockey Club, si ustedes saben, están tratando de que la gente más joven se incorpore.
Para no, poder para. Salir... volví un paso atrás. ¿Qué es el Jockey Club?
Jockey Club es un club, en principio, de gente que se dedicaba al campo, más allá de que le guste el caballo, que no solamente que le gusten los caballos, donde van solamente hombres, no ingresan mujeres, salvo que vayan con maridos. Recién ahora, como los maridos están muriendo, están tratando de que ingresen. Pero, por ejemplo, no podían haber mujeres solas en el comedor, no pueden usar las instalaciones solas.
¿Qué hay que hacer para pertenecer, para poder asociarse?
Bueno, primero pagar una cuota, que alguien te presente. Como también esto, perdón, Jeva también te necesitas dos personas, claro, para que te hagan ingresar. Ajá. Acá también pasas un comité de selección y ahí ingresas.
¿La cuota cuánto sale?
No, la desconozco en este momento.
Dale, Turco.
No, la desconozco.
Yo tengo para plantear como punto de partida... un pequeño test para que podamos distinguir nosotros y la gente que esté escuchando, a ver si el Turco nos ayuda, cómo distinguimos a alguien que puede ser de la alta sociedad o rico también. Vamos a... por ejemplo, ¿alguien de la alta sociedad saca la basura?
No. está ocupado en otra cosa.
¿Va al cajero?
Seguramente, si en una emergencia, pero si no, llama un teléfono a un amigo, alguien...
¿Pero está ocupado haciendo algo? ¿O nunca hace nada y tiene deriva a otra gente que le hace?
Veces sí, a veces no, digamos.
Cuando alguien de la alta sociedad piensa, voy a comer afuera esta noche, vamos a comer afuera. No sé si con Alejandro podemos llegar a ir a Tío Felipe, que es la pizzería que está ahí en San Telmo.
Sí.
Yo tengo amigos que vamos al ferroviario, que es ahí abajo de la tribuna de la cancha de Vélez.
Claro.
Que es el sindicato de ferroviario, que
el
la verdad.
Tano ahí en Barracas.
Bárbaro. Cuando ellos piensan, vamos a comer afuera.
Y dividimos en dos partes. Te digo por mi experiencia en trabajando.
Por tu información. Lo tuyo es información.
Voy a un lugar donde me quiero mostrar.
Ajá.
O voy a un lugar donde quiero pasarla bien.
Me gusta.
Con amigos.
Todo me gusta lo contrario.
Entonces, esos son lugares. Y eso va variando por moda.
Ahora,
eso hay tendencia.
Ahora hay que ir antes, ponele. Hoy, si me quiero mostrar, ¿dónde voy?
Y si te querés mostrar, y yo creo que el mejor lugar, ¿podemos decir marcas?
Todo.
Por supuesto. Y Elena, el restaurante de Four Seasons. Es innegable que es el lugar, la verdad que Gabriel Oliveri convirtió ese lugar.
¿Quién?
Gabriel Oliveri, el Relaciones Públicas, hizo de ese lugar un espacio donde va desde Facundo Moyano Hijo hasta empresarios de los que te imagines.
pero que en ese lugar yo lo vi comer, estaba cubriendo una nota.
Moria Kazamba, a ver si
lo vi comer a Pergolini con Spolsky.
Bueno, también.
Pero ahí no tengo ninguno dos que sea alta sociedad, pero conviven.
Y lo que pasa es que vos hay gente que esto que llamás alta sociedad por ahí no los conocés porque no, prefieren no figurar.
Ahora,
despreocupate que vas a ver el salón lleno y en un momento vos vas a ir y te van a decir no, no hay lugar y de repente pasa alguien atrás que no tenía reserva y entró. Despreocupate que no sabes o es alta sociedad o tiene plata, claro. La persona que está en la puerta recibiendo sabe diferenciarlo.
¿Y ahí qué gastás? ¿Un salario mínimo? ¿Vas a comprar a comer? No,
bueno, ese es otro mito, que los millonarios y los altos saben, digamos, no derrochan la plata en eso. No, comés, no te digo un salario mínimo, pero bueno.
Una arriba de luca y media por persona.
Sí, depende del vino. Depende del vino. Seguramente.
Claro. Ahora, y si no se quiere mostrar, ¿dónde va?
Y bueno, Jockey Club tiene su propio restaurante, el Círculo de Armas tiene su propio restaurante. Hay alguna isla en el Tigre que también tiene restaurante. Hay espacios. O incluso te arman dentro de un restaurante un salón solapado con biomos, espacios que están. Hoy es mucho más hábil.
Pasas a la cava, viste que los restaurantes tienen también, la cava.
¿Por qué no?
En tal lugar.
Sí.
Un referente de la alta sociedad. Imagino que conoce más París que Santa Teresita. Si es que conoce Santa Teresita.
Sí, bueno, sí, puede ser. Seguramente.
Y cuando él plantea, me voy el fin de afuera. Alguien de la alta sociedad dice, me voy el fin de afuera. Está yéndose un Tras la Sierra, está yéndose un Calamuchita. ¿Qué está pensando?
Patagonia. No, también, no siempre es un espacio. Depende del tiempo. Si el fin de semana es a partir del viernes, supongo a partir del sábado, el lunes hay que estar. Patagonia es un lugar donde tenés que ir cerca.
Bien.
Donde tengas actividad y donde después estás tranquilo, sobre todo.
Alta sociedad va a esquiar.
Sí. Sí.
¿Qué cantidad de gente? ¿Cuántos son? ¿Cuántos pertenecen a alta sociedad en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires? Porque me imagino que no sé cuánto hay en el
interior.
Mira,
yo hace poco acá puedo aportar un número. Dimos un informe que 106 familias en Argentina, según el Boston Consulting Group, que hace estudios para los bancos que ofrecen administrar riqueza. Informó que había 106 familias a diciembre del año pasado que tenían más de 100 millones de dólares en inversiones financieras, sin contar ni la casa, ni los campos, ni los autos, ni las empresas que pudieran tener, sino lo que le llaman ellos guita líquida, plazos fijos, acciones, bueno, guita que si ellos quieren usarla para algo, la usan. Había 106 familias con 100 millones de dólares o más
en Argentina.
Pero después tenías, ahora te voy a pasar el dato, tenías 1.300 familias con entre 20 y 100 millones de dólares.
Claro, que nos arreglaríamos con eso nosotros.
Que también.
Sí, digamos, te lo digo y insisto por mi trabajo, es decir, la diferencia entre alta sociedad y riqueza, el rico, nuevo rico, es más que nada el que observa del que está. El que está no le importa demasiado.
¿Cómo?
Ah, claro, sí, claro. Nosotros observamos, y tiene... Seguramente en determinados círculos para ingresar no querrán determinado apellido. Y no te preocupes que se va a encontrar la forma de que no ingrese.
Alta sociedad discrimina a nuevo rico, ¿o no?
Yo tengo mata un nuevo rico. Vamos a bajarlo al llano, ejemplo concreto. Sin dar nombres, pero alguien se va a...
¡Demos nombres, por Dios!
No. Un empresario muy famoso, que le gustaban mujeres jóvenes. Después de varias relaciones largas, interesantes, se pone con alguien joven. Esta persona, esta mujer, quiere ir a vestirse a la casa donde va la alta sociedad argentina acá, Menaya Truá. Buscan mil excusas para... Iba, no, ese talle no tenemos, este no, aquel no. Para que no, esta persona, esta nueva integrante de la familia...
Que no era de la alta sociedad.
No se vista. Que no solo no era alta sociedad, sino que no era querida por las mujeres de esa familia.
Ajá.
¿Me explico? Siempre hay maneras de encontrar. Ahora...
La discriminaron.
Si ella quería... Haciendo uso de sus artes como Dalila con Sansón, podría lograr que su novio nuevo le comprara el local y toda la colección.
Ajá.
¿Se entiende?
Entiendo.
Tenía el poder si quería para comprarse el local, pero era aceptada por...
No era aceptada porque la dueña, muy inteligente, sabía que eso podía irritar a muchas de sus clientas.
El hecho de venderle solamente...
De venderle que sepa que determinada persona había que ellos no consideraban propia, se vestía con la misma ropa. Entonces, hay maneras nosotros porque nos divertimos y es súper interesante y hay códigos tontos vistos afuera, pero que se mantienen. Buenos Aires tenía una guía que ahora ya se dejó hacer o la tiene muy poco, se llama el Blue Book, que era el libro de las familias.
Es decir, ¿el Blue Book?
Literalmente, era un libro de tapa azul donde figuraban todos los que pertenecen.
Y había que estar ahí si querías pertenecer.
Sí, tal cual. ¿Con quién estaba casado? Tu abuelo, tu abuela, tu abuelengo.
¿Y quién decidía que
no, ¿sabes que no llegamos a estudiarlo? Porque en un momento resultó tedioso y era parecía que estuvieras, no sé, Montelá, en donde está la CIA, descubriendo
claro.
ese nombre. Pero no, vos no lo podías comprar. Si quisieras, no podías comprar. Tenías que alguien que pertenecía lo tenía o lo pasaba. Pero era muy interesante. Eso ya dejó de hacerse.
Estamos acá con la presencia del Turco Ise en el estudio mayor de Fuera de Agenda, aprovechando su laburo de cubrir información que muchas veces tiene que ver con las familias más ricas del país, con la alta sociedad, para entender sus usos y costumbres. Porque en definitiva, también lo que estoy entendiendo es que, además de la herencia, de que tus abuelos hayan ido a Europa, como uh-huh. Muy buena definición para saber si tenés esa herencia, hay usos y costumbres que definen a la alta sociedad, o que la alta sociedad tiene usos y costumbres que son muy propias de ella y muy distintos del nuestro. Volviendo a tu laburo, claramente vos no tenés un piso donde viven las familias más ricas del país y tenés que laburar hablando con ellos. ¿Cómo es ese vínculo, establecer un vínculo de confianza con un tipo que tal vez gana un poco más que vos?
Y siempre hay alguien que te hace de nexo. Siempre hay alguien, generalmente. Y después hay como pruebas de confianza tácitas, donde vas a una mesa y se cuenta algo sin decirte esto no sale de acá. Y que esto no, digamos, lo que se cuenta generalmente no tiene que ver con una definición de la bolsa se va a disparar mañana.
Claro.
Sino por ahí cosas más sensibles. Tal está saliendo con tal.
Familiares.
O mirá el problemita que tiene aquel en su familia. Hay temas que no se hablan, ¿no? Que son droga, separaciones.
Que no se hablan, que no se cuentan.
Claro.
Pero que a una familia le interesa
tirarle. Es una familia como cualquiera. Todos, en ese hay ciertas cosas que nos igualan a todos.
Ahora, pero a ciertas familias les interesa tirarle cierta barniz, quizás de excremento, a otra familia de la alta sociedad.
Delante de uno, si no hay confianza, no lo van a hacer, y lo van a hacer de una manera muy sutil. Por lo menos en todos estos veintipico de años que vengo trabajando en este tema.
¿Y cuál es el contraste que te ha pasado de tu vida propia a estar laburando con los multimillonarios de Argentina? A mí me pasó, yo cubro negocios, empresarios y demás, de una vez estar en el Hotel Alvear, hablando con Alejandro Bulgheroni, que es uno de las, no sé, según la revista Forbes, una o dos familias más ricas.
Es el más rico de Argentina.
Dueño de la petrolera PAE, dueño de las estaciones de servicio Acción. Un empresario que, no sé, Forbes dice que tiene arriba de 5.000 millones de dólares. Termino de tratar de charlar con él, etcétera.
¿Pagaste el café?
No, salgo del Hotel Alvear. Me voy a tomar el bondi y no tengo carga en la sube. Le tuve que manguear al colectivero que me lleve hasta Barracas. Eso es como shock de realidad. Claro. Y también está bien, porque si no uno se puede llegar a creer que, sí, que vida es estar ahí. Y en realidad
ser amigo, claro.
El otro es el que tiene la papa.
Y a veces
¿Vivís ese contraste?
Y a mí me pasó en una cena con la mujer de un petrolero, que no es bulgaro ni es otro, que por ahí de perfil más bajo. Bueno, él murió el año pasado. Y en charla con su mujer me dice, ay, bueno, viene el verano. Me dice, ¿y el summer camp de tu hija dónde va a ser?
¿Y el qué?
Summer camp, campamento de verano. Creo que ella se dio cuenta lo que había dicho. Y muy... Yo entendí, el summer camp es...
Ahí tu cara, sigue. Fue tu cara que se dio cuenta.
No, yo me reí porque ya teníamos relación con ella de otras comidas. Ay, discúlpame. Sí. El summer camp es, digamos, en verano, en vez de más allá de ir a Punta del Este o al lugar que decían de vacaciones.
La colonia de vacaciones que tenemos en
Morón. Claro, las familias mandan a sus hijos a escuelas en Suiza para perfeccionar el idioma, hacer relaciones sociales. Ajá. Y además esquiar. Cada vez menos, y que me perdone Willy Carballo si lo digo, porque...
¿Quién es Willy Carballo?
Sí, que lo perdone, pero que lo perdone.
Pero perdónalo, ¿quién es?
Willy Carballo maneja acá la Prairie y los colegios suizos, o los colegios ingleses.
Pará, estamos muy afuera, Turco, estamos muy afuera. ¿La Prairie?
¿Qué?
La Prairie, la clínica Prairie, donde la gente va a tratamientos de revitalización, se instala una semana, y bueno.
El hermoso.
O los colegios ingleses, norteamericanos algunos. Y sobre todo suizo.
¿Maneja que es el dueño?
No, el gerente. Si es el que vehiculiza, vos vas ahí y decís, yo quiero que mi hijo estudie en tal lado. Bueno, y él te organiza o un summer camp o todo el año. El summer camp es en verano. Entonces,
¿y por qué vas a decir que me perdone Willy Carballo? ¿Qué ibas
claro,
a decir?
Claro, porque hay colegios suizos que ahora están copados por los rusos. Y los rusos son los nuevos ricos.
Pará, turco. No, es una caja de Pandora.
No, termina nunca.
Cuando decís ruso, decís técnicamente rusos.
Rusos de Rusia. Los Putin. Sí. O todos. Abramovich. Claro, los mandan a sus hijos, porque, bueno, en esta cosa de queremos ser, mandan a sus hijos a Suiza, a los colegios, sí, a estos summer camp.
Pero ¿y por qué me estás trayendo eso ahora?
Entonces, hay familias de acá que evitan que estar cerca, porque estos chicos tienen un volumen de gasto superior al que ellos quieren que sus hijos tengan.
¿El summer camp suele ser en Suiza?
Es en Suiza. Van en verano, terminan el colegio acá, claro. Entonces hacen el mes de enero, después de pasar las fiestas, son un mes o 20 días... Van a hacer esto.
Había Vera y habían callado en Suiza.
Y por eso a vos te preguntaba el summer camp, ¿dónde
entonces
es?
Me dice, ¿y tu hija el summer camp te dejan de hacer? Entonces, bueno.
¿Vos te reíste?
Saint Bernard, le dijo. Saint Bernard.
Bueno, en ese momento era Pinamar, pero bueno. Bien. Muy inteligentemente. Ay, disculpame. Que también es un tema, ¿no?
Claro, porque también suena como, disculpame, te estoy ofendiendo. Si te digo disculpame, claro, si te digo disculpame, te ofendo también. Si
ahora, estamos hablando de una charla interesantísima con el turco Ise, que nos está haciendo, tira la cantidad de información.
Rarísimo
sobre la...
lo que está contando.
Nombre de ropa, nombre de colegio, clínicas de rehabilitación, dijiste.
Otra cosa que te
pará, que no me da el cerebro. Para entender cómo vive la alta sociedad. El prejuicio de nuestra operadora, cuando el turco habla, pone esta música de fondo. Pero yo no sé si esto... esto es...
En el 2012 vinieron acá, se juntaron al club de hijos y padres millonarios, que si alguien no sabe son las fortunas latinoamericanas, se juntan todos los años en un país donde durante 48 horas analizan determinados escenarios, ¿no? Desde la ecología hasta el futuro, cómo nos movemos. 2012 vino los dos Odebrecht, estuvieron acá invitados.
Sí, digo. Bueno, ahora por ahí.
No se puede ingresar, no dejan ingresar a periodistas a esos foros que dan desde Carlos Slim.
El dueño de América Móvil, claro.
Exactamente. Millonarios acá este año.
Carlos Slim, segundo o tercer hombre más rico del mundo,
segundo,
según como le pegue el baño.
Exactamente. ¿Y qué, por qué año 2012?
Sí.
Todos los jóvenes que vinieron, fueron el primer día, hicieron un foro, desde la mañana hasta las 6 de la tarde, y a la noche te hacen tequila reventando a pleno.
Claro,
porque,
¿no?
Porque la verdad que después de tanta realidad...
Me imagino que hay ahí la pulsión sexual, por decirlo así.
No, es otra.
¿Es la misma? ¿Es otra? ¿No es la misma en el rico que en el...?
Sí, obviamente, sí. Pero acá era Buenos Aires. Bueno, yo soy un fanático de la ciudad, pero Buenos Aires para cualquier persona, no solo europeo, es...
Nada, no, Buenos Aires es linda. Y si tenés la billetera, tenés la extensión de la tarjeta de Carlos Slim,
claro,
debe ser la mejor ciudad del mundo. No puedo parar, me encanta la historia que está contando el turco. Dice, ¿cómo putea?
¿Cómo putea? Eso es bárbaro. Y esto, yo voy a hablar solamente de alguien que murió, y de una persona a la que vi, nada más, que son dos mujeres, que es lo más divertido.
¿Cómo putea?
Una mujer puteando.
Por ejemplo, él no lo va a decir, pero ¿cómo puteaba ponerle a Malita Fortabat?
Exactamente, bueno, yo nunca la escuché hablar, pero me han dicho que ha sido, que es puteadas para hacer ringtones.
Porque a María Lacroze Fortabat, una de las mayores fortunas del país, era la dueña de la cementera Loma Negra.
Fue dueña de la prensa, Javier.
Fue dueña del radio de la prensa.
Me quiero morir.
Era uno de los años más...
¿Y de la radio? ¿Se acuerdan?
¿No se la recuerda como uno de los años donde la prensa era más, tenía más recursos, glamoroso,
sí,
pagaban,
claro,
sueldos, etcétera?
Y claro, en el 94.
No, pará, yo a Marita Fortabat estaba 94. arrodillado en una mesa de empresarios.
Ah.
Arrodillado, y le digo, perdón, no conozco a quien está al lado suyo. Y ella, en ese momento era Richard Hanley, por ejemplo, el que estaba el título.
El gato Hanley.
Y hay momentos que, eso ya no existe más, eso, que vos estés esperando, digamos, entras a una comida... Y te acercas, le sacas una foto y para esperar quién era, bueno,
sí,
los que escribimos en gráfica, claro, necesitamos saber quién está en la mesa o en una foto. Uno arrodillado y ella, educada, diciendo Richard Hanley, tal es tal.
Digamos. En el diario hablaban muy bien de ella, la gente, los colegas, los periodistas, cómo era el trato cuando las pocas veces que ella iba a la redacción o hizo alguna fiesta para el diario. Con gente que sí, pibes que no conocía.
Mira, yo fui en casamiento.
Bueno, pará, diría Fantino. ¿Cómo puteaba?
No sé las palabras, pero tenía algunas claves, algunas obvias.
¿Se puede decir?
No, la verdad no te... ahí
como
esto,
estoy endeudado, cuando...
pero te lo puedo averiguar para la semana que viene porque
no,
conozco
por favor
a su pariente.
Como Mirta Legrand cuando dijo no, nada que ver.
No.
Eso es aburrido.
Lo único que sé, y esto también lamento decirlo, pero a ella le gustaba rodearse de gente, hombres atractivos, ¿no? digamos.
Sí, o sea, de pasarla bien.
La última vez que apareció en público, que fue en una apertura del museo, había un abogado, que no voy a decir el nombre, que no sabía poner. Ella le dice, ¿me puedes poner el saco? Y él se puso nervioso. Un tipo atractivo.
Lo intimidó.
Dice, ¿qué pasa? Te pones. Ella hablando.
¿Ella con qué edad ya?
Y ya 2 años después murió.
Ah, o sea, grandecita.
Sí, estaba grande, ya no salía, porque ya no salía a su casa.
¿Y qué? ¿La apuró?
Y ella lo mira así y le dice, ¿qué pasa? ¿Te pone nervioso ponerme el saco? Y él, no voy a decir un tipo que manejaba un estudio grande, pálido, ante solo. Y además, ella sonriéndose, sobradora, pero bien, digamos, no una cosa.
Agresiva.
No, cero agresiva. Después teníamos nosotros un periodista amigo que fue a hacerle una nota. En ese momento era joven él, bien atractivo, y ella, su manera de mostrarle que estaba contenta con él, le recitó un poema a ella. En el medio de la nota, digo. ¿Me explico? No, es un personaje Yin y Yang, ¿no? Tiene sus cosas, pero lo colorido es súper atractivo.
Es
no,
el
no
turco, dice, que vino con su amabilidad a compartir el programa del día de hoy acá en Fuera de Agenda, en RadioLedOnline.com, para ventanear el mundo de la alta sociedad, usos, costumbres de no solo los ricos, sino también de los que tienen abuelos que fueron a Europa, una forma de resumir la herencia de ese apellido doble. ¿Por qué el apellido doble tiene? A mí me suena Alza Gonsue.
Yo a mi hijo le puse apellido doble ahora.
Yo también, pero yo le puse apellido doble a Vera y no, claro, no, y no creo que sea alta sociedad.
No. Mira, la verdad, sinceramente, esa parte no la estudié.
pero a veces es una
sumatoria de, porque da más poder, digamos. Una anchorena, supongo, a principios de siglo no necesitaba de sumar otro, sino él era. Claro. Los alvear no necesitaban sumar
dos
uno.
Dos brazos
más.
Es más que uno.
Ah, y tal vez.
Y en algunos casos.
Viene del casamiento.
No, obviamente, seguramente vienen por ese tipo. A veces son madre y padre, ¿no? Digamos, también se ponía, pero digo, hay apellidos que. Nada, es una anchorena, no hacía falta si vos te casabas con hasta un Rockefeller, digamos, no importaba. Te diría que te lo ensuciaba en un punto. Anchorena de Rockefeller suena. O el Rockefeller de anchorena, la verdad, suena una mezcla bastante complicada.
Y en todo el mundo está esta estratificación, ¿no? Entre alta sociedad, ricos y el resto. Estaba pensando que en Estados Unidos suelen salir libros que ahora están tratando como el mundo de los mil, ellos le llaman de los billones, de los multimillonarios. Está cambiando desde históricamente los petroleros y los banqueros a los dueños de tecnológicas. Ahora, ahí lo que está cambiando es el perfil de la empresa o de la idea que le genera la fortuna a ellos. Ahora, lo que no sé, si eso también implica que cambia el carnet de la alta sociedad. O si ahí hay países donde directamente la fortuna te abre las puertas de la, comillas, alta sociedad. Es lo mismo Mark Zuckerberg que Rockefeller.
Y sí, yo creo que sí, en un punto sí, digamos. Rockefeller es un apellido histórico, ya excede.
Claro.
Digamos. Es decir, te casaste con un edificio, además, digamos. Pero yo te voy a un caso más por ahí cotidiano nuestro, España, digamos. El hombre más rico es Amancio
Ortega,
el de Sara. Nació en A Coruña, es en la zona norte, no, ni siquiera una zona.
Y la segunda más rica es su exmujer, que le hizo un buen divorcio y se llevó buena parte de la guita.
Todos los hijos de ricos de apellido que por ahí no pueden mantener, no se casarían, como bueno, la hija está casada ya, pero osarían negarse a una unión con ellos, más allá del amor, digo, sumemos que acá hay amor, ¿no? Cuando se casan. Digamos, que. ¿Y él, vos te crees que le importa sumar un apellido rico, un apellido de alcune? En España, donde.
Claro.
Importa tanto, por lo menos de lo que uno ve, ¿no? Después, en el cotidiano, eso me parece que se ha democratizado.
¿Y existe la novela de Thalía en todo esto? O sea, la plebeya que se casa con el millonario, o la millonaria que se casa con el chico del delivery que le trae la pizza.
No la veo.
¿Existe ese flechazo interclases?
Ah, es que no me acuerdo. Debe haber en alguno.
Pero no es lo habitual.
No es lo que por ahí reconozco. Habría que hacer. No, viste que desde que se empezaron a publicar. Es muy fácil también, ¿no? En una época hacíamos nosotros, íbamos en caras, íbamos a las casas de regalos y ver la lista de casamientos. Entonces, hay determinadas casas.
¿Qué hacían?
Claro, hay determinadas casas de regalos. Sobre la calle Arenales, sobre Avenida Alvear, que ahora ya no está, que publican la lista de casamientos.
Los casamientos donde fueron la.
No, de los que van por venir, ¿no? Claro. Digamos, entonces.
Publican para mostrar quién fue.
No, y además para que.
Si publicidad.
Claro, va a venir tal casamiento.
Te ponen. Era por mes, se divide por mes, con la fecha. Entonces también era una forma de saber, che, mirá, se está casando tal. Y ahí en esa época nos enterábamos. Después eso se hizo todo por internet, ¿no?
Ajá. Pero entonces, ¿para qué era la lista esa? Porque si vos querías hacer un regalo, regalabas.
Realmente era, bueno, vos te avisaban, tu tarjeta viene con otras tarjetas que dicen acá, nos puedes regalar cosas claro. acá. Entonces esas empresas publicaban en sus vidrieras el listado de casamientos por mes. Porque además te da prestigio. Porque
claro, claro. Ese.
Claro.
Ahora, me surgen todo el tiempo preguntas, porque también pienso, ¿qué carajo le regalas? Te invita a un casamiento un tipo que tiene toda la fortuna del mundo. Te invita al casamiento. ¿Qué le regalas?
Y bueno, ahí ahora se estila mucho. Bueno, pará, todos tienen que llenar una casa. Eso te olvidaste, por más que tengas plata.
Le regalo unos vasos.
Y, tranquilamente, esos en los listados hay. Porque además después lo cambias por plata. Decía, no, en eso es. O el viaje.
Dos toallones.
También. Despreocupate que si te invitaron y te mandan la tarjeta es porque saben que algo vas a poder comprar.
Es el turco, dice que la verdad tengo muchísimas cosas para preguntarlo, conociendo el mundo de la alta sociedad, y me vendió dos cosas, dos ideas charlando en la semana, estamos muy cerca en la redacción. Me dijo, hay un edificio de los más caros de la ciudad de Buenos Aires que se convirtió en un edificio fantasma. Yo le dije, ¿te bancás contar eso en la radio? Me dijo que sí. Así que quiero ver si en la próxima hora el turco Ise nos sigue metiendo en el mundo de la alta sociedad. ¿Ricardo Ford es alta sociedad, turco? Guita tiene, tenía.
Tenía, bueno, ahora en el más allá todos somos iguales.
Parece. Su abuelo había ido a Europa seguramente.
Seguramente, sí. Sí. Seguramente, sí,
pero,
seguramente.
Pero no lo metes en alta sociedad.
A ver, no lo consideran propio, pero...
¿Le molesta lo grasa a la alta sociedad?
No, tampoco pongamos... Porque ellos, hay una cosa que la gente no dice eso, no dice entre grasa, ¿no? Y no. Es, hace un gesto, no lo conozco, no lo vi.
Más sutil, más sutil.
La no gente es sutil.
Es grasa decir grasa.
La Jairo. Gente es educada en general.
¿Cuánta plata tiene el más rico que tenés en el WhatsApp?
5.000 millones.
Es el turco y se sabe todo. Se agarran de los pelos las fortunas del país. Porque si llega a contar algo, vamos a poner un poco de música, Sora querida, porque nos enganchamos charlando y se nos hizo re tarde. Música, maestra.